Vamos a comenzar hoy el trabajo y antes de darle la palabra a nuestras invitadas para la plenaria de hoy, que es sobre expresiones feministas frente a los fundamentalismos, compañeras nicaragüenses han pedido hablar un minutito, entonces les pedimos a las compañeras nicaragüenses que quieran subirse. ¿Dónde están? Ya se me fueron. Compañeras nicaragüenses, estamos comenzando. Les vamos a dar un segundito la palabra. Ahí vienen. El resto de las compañeras se puede ir sentando. Entonces, les damos la palabra a las compañeras nicaragüenses.
Invitamos a las nicas a subir al... Invitamos a todas las nicas a subir, por favor. Invitamos a las nicaragüenses de corazón, de nacimiento, de ciudadanía, a subir, por favor. ¿Sí? A todas, por favor, a todas las nicas. Todas las nicas de corazón, de nacimiento, ciudadanía, nacionalidad. Bueno, todas las nicas que también quieren acompañarnos desde su silla también.
Pero se están acomodando.
Ok, entonces aquí también. Nosotras, nicaragüenses, de corazón, de nacionalidad y de muchas otras afinidades, queremos agradecerle este espacio que nos dan para expresarle desde todas nosotras, las nicas, un agradecimiento por toda la solidaridad, por todas las expresiones, por todo el acompañamiento que nos han dado en esta lucha para enfrentar a un régimen antidemocrático y que persigue a las mujeres por defender los derechos de las mujeres. Nosotras, de diversas expresiones de un movimiento amplio de mujeres nicaragüenses, que somos la Red de Mujeres contra la Violencia, la Red de Mujeres del Norte, la Red de Mujeres de Matagalpa, la Red Afrocaribeña, las mujeres, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua y otras expresiones que estamos aquí presentes, les agradecemos de corazón y les decimos que estamos reconociendo que esta lucha es de todas las feministas, de todas las mujeres latinoamericanas que estamos en gobiernos antidemocráticos y que estamos buscando cómo enfrentarlo. Gracias.
Amigas, desde los diferentes espacios del movimiento, como bien lo dijo Evelyn, las mujeres feministas nicaragüenses denunciamos al mundo el contexto de retrocesos que vivimos las mujeres en nuestro país por la penalización del aborto terapéutico, la limitación de nuestros derechos civiles y políticos a movilizarnos, organizarnos y expresarnos libremente y la persecución a 9 defensoras de derechos humanos de las mujeres por el actual gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en alianza con el alto jerarca de la Iglesia Católica y el Partido Liberal de extrema derecha. Pero sobre todo, compañeras, estamos hoy aquí en este encuentro feminista para reconocer la solidaridad que hemos recibido de mujeres feministas de Asia, de África, de Estados Unidos, de Europa y sobre todo de ustedes, mujeres latinoamericanas y del Caribe. Compañeras, cada pronunciamiento de ustedes, cada visita a una embajada de Nicaragua en sus países, cada carta, cada movilización y cada manta de rechazo a Daniel Ortega nos ha hecho sentir cuidadas, valoradas, protegidas y acompañadas en una lucha que vivimos en estos momentos no solo por las mujeres de Nicaragua, sino por las mujeres del mundo. Hoy nos queda el compromiso de seguir con nuestra valentía, de no desmayar. Aquí estaremos porque la Revolución Popular Sandinista en igualdad y justicia para las mujeres sigue pendiente. ¡Vivan las mujeres nicaragüenses! ¡Vivan nuestras ancestras! ¡Vivan las mujeres latinoamericanas y del Caribe! ¡Vivan las mujeres del mundo! Aquí estamos, todas las nicaragüenses unidas y adelante. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!
Muchísimas gracias a las compañeras nicaragüenses. No están solas, no están solas. No claudiquen, las seguiremos acompañando día con día. Bueno. Después de este emotivo comienzo, seguiremos con la plenaria del día de hoy. Vamos a esperar a que las compañeras se sienten. Hoy hablaremos de las expresiones feministas frente a los fundamentalismos y nos acompañan Ana Lucía Ramírez Mateus. Puedes levantar la mano para que te conozcan. Vamos a darle un aplauso a Ana Lucía. Agradecemos muchísimo que estés con nosotras, muy amable. Ella estudió realización de cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en estudios culturales, con experiencia en investigación e intervención social en las áreas de mujer, género y diversidad en la sexualidad. Se ha desempeñado profesionalmente en la política pública para la garantía de derechos de las personas LGBT en Bogotá, realizando un trabajo de fortalecimiento a organizaciones sociales y comunitarias y generando procesos de participación ciudadana en dicha política pública. Desde hace 8 años, crea en Bogotá, con Claudia Corredor, Mujer al Borde, colectivo de mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales e intersex, que prioriza la producción artística, cultural y comunicativa de las mujeres para el reconocimiento, la libertad, la visibilidad y el respeto de las mujeres con orientaciones sexuales, construcciones de cuerpo e identidades de género diversas. Mujeres al Borde se destaca por tener una propuesta permanente de formación y creación teatral con su grupo Las Aficionadas, al cual se han unido también hombres trans y hombres que proponen otras formas de vivir el género. El grupo realiza montajes teatrales de sala, performance en espacios públicos, radionovelas y video, optando por el uso de un lenguaje irreverente, la burla y el humor negro. También, junto con Mujeres al Borde, Ana Lucía ha codirigido el proyecto de realización audiovisual Al Borde Producciones, que aborda la temática y las realidades de las personas LGBTI desde una perspectiva de género, de diversidad sexual y de derechos humanos. Hace parte de la mesa de trabajo LGBT de Bogotá y de la red de mujeres enredadas LGBTI que trabaja a nivel local en su país. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por estar con nosotras. También nos acompaña Julia Evelyn Martínez. Ella es economista salvadoreña, graduada en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y con estudios de posgrado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Trabaja actualmente como docente e investigadora del Departamento de Economía y de la Maestría en Desarrollo Local de la UCA. Es catedrática de los cursos Género y Economía y Género y Desarrollo Local. Es además consultora de organismos nacionales e internacionales en temas relacionados con el desarrollo económico y social, principalmente utilizando enfoque de género. Sus principales áreas de investigación son desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, análisis económico con enfoque de género, microfinanzas y economía solidaria. Actualmente es consultora del programa regional La Agenda Económica de las Mujeres, que ejecutan UNIFEM y el PNUD. Durante el periodo del 93 al 96 fue directora ejecutiva de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños. Del 97 al 2001, investigadora del programa académico de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo. Del 2001 al 2004, gerente del programa Entorno Empresarial de la PYME de Fundes El Salvador. Y entre 2005 y 2006, se desempeñó como coordinadora del área de género de la oficina del PNUD en El Salvador. Es autora de numerosas publicaciones, entre las cuales destacan En el campo del análisis económico, Perfil de género de la economía salvadoreña, que lo publica el PNUD y UNIFEM en el 2007, e Institucionalidad de la Integración Económica de Centroamérica, Oportunidades para la Agenda Económica de las Mujeres, de UNIFEM en el 2006. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Julia. Tenemos también a Sabina Berman. Ella es mexicana, es psicóloga, dramaturga, directora de cine, poeta, narradora y ensayista. Su obra aborda la tensión y el juego que establece entre el humor y la tragedia, entre macho y hembra, entre la pareja y la patria, y entre la burla y la búsqueda de la belleza y la crítica mordaz del status quo histórico, político, cultural y sexual de México. Con una gran producción literaria, menciono solo La Grieta y su película Entre Villa y una mujer desnuda. En cuatro ocasiones ha obtenido el premio de teatro Instituto Nacional de Bellas Artes y dos veces el Premio Nacional de Periodismo, la primera por la serie de televisión Mujeres y Poder. Conduce un programa de televisión semanal llamado Shalala y sus producciones revelan una elegancia fina para el diálogo, una predilección por el humor negro y la ironía, la desconfianza de todo discurso oficial, un interés en lo personal y la identidad nacional, una necesidad de transgredir los límites sexuales y teatrales y un profundo conocimiento de la inherente naturaleza teatral de la historia y política mexicana. Muchas gracias, Sabina, por acompañarnos. Un agradecimiento especial otra vez a Morena Soledad Herrera Argueta. Ella es feminista e integrante de diversas iniciativas por los derechos de las mujeres en Centroamérica, entre ellas la Alianza Feminista para la Transformación de la Cultura Política Patriarcal, socia fundadora y activa de Las Dignas, socia de Andrizas y de la cooperativa Nosotras Progresistas, integrante de la colectiva feminista para el desarrollo local en el impulso de la Unión de Organizaciones Locales de Mujeres, con 35 asociaciones locales de mujeres en diferentes municipios, integrante de la Junta Directiva del Fondo Centroamericano de Mujeres. Inicia su actividad política en 1975 en el Movimiento Estudiantil de Secundaria y Comunidades Eclesiales de Base. Formó parte de la guerrilla rural del FMLN, hasta la firma de los acuerdos de paz a inicios del 92. integrante de la Comisión Redactora de la Primera Política Nacional de la Mujer en El Salvador en 1986 y de la Primera Política Municipal para la Equidad de Género en San Salvador en 1999. Concejala Municipal de San Salvador entre el 2000 y el 2003 y diputada suplente de la Asamblea Legislativa entre el 2003 y el 2006, en ambos propuesta por el Movimiento Cívico Iniciativa Ciudadana. Ha realizado asesorías en varios municipios en procesos de incorporación de la equidad de género en políticas públicas en El Salvador, Honduras y Nicaragua, y trabajos de investigación y publicaciones sobre el movimiento de mujeres y participación política y ciudadana de las mujeres. Tiene estudios en licenciatura en filosofía, maestría en estudios interdisciplinarios sobre relaciones de género en la Universidad de Gerona y maestría en desarrollo local en la UCA de El Salvador. Es docente invitada en maestría de género y desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y de la maestría MDL en la UCA en El Salvador. Investigadora principal del proyecto de investigación ganador del concurso latinoamericano de Flaxo Argentina sobre descentralización y derechos de las mujeres, coordinadora de investigaciones sobre movimientos de mujeres en El Salvador entre el 95 y el 2006, estrategias y miradas desde el feminismo realizado entre varias organizaciones feministas en El Salvador. Te agradecemos muchísimo, Morena, tu presencia aquí. Bueno, y las periodistas que nos acompañan hoy para entrevistar a nuestras invitadas son María de Lourdes Barbosa, ella es periodista de Radio Educación, es directora de la organización Mujeres en Frecuencia y presidenta del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación y el Derecho a la Información de las Mujeres, es coordinadora del primer seminario internacional La Responsabilidad de los Medios en la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, participó como ponente invitada en la Mesa Internacional Los Medios de Comunicación y la Violencia contra las Mujeres, realizada en el 2006 en Atenas, Grecia. Es ganadora del tercer lugar en la Bienal Internacional de Radio por la campaña Super Peje en Acción, cómic radiofónico para difundir la anticoncepción de emergencia entre las y los adolescentes. Es mexicana. Y muchas gracias, Lourdes, te agradecemos muchísimo la presencia. También está Andrea Alvarado Vargas, ella es costarricense, es periodista y productora audiovisual, desde hace 5 años forma parte de Radio Feminista Internacional, actualmente es también corresponsal del canal internacional de noticias Telesur. Su trabajo inicial se desarrolló en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y en el Instituto Costarricense de la Enseñanza Radiofónica. Forma parte del cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica, ha realizado un amplio conjunto de producciones para la radio y la televisión, principalmente guiones y documentales. Agradecemos muchísimo tu presencia, Andrea.
Gracias.
Bueno, pues un aplauso para todas nuestras invitadas de hoy y vamos a comenzar, les cedo la palabra a ustedes, nada más les recuerdo que el micrófono se lo tienen que poner así, porque si se lo ponen así, ya nadie escucha, a las compañeras que van a hablar. Entonces, les recuerdo que vamos a hablar sobre expresiones feministas frente a los fundamentalismos. Muchas gracias.
Hola. Pues, buenos días a todas, es realmente un regalo que nos encontremos ahora. A mí me ha dado muchísimo gusto saludar a mis ancestras. Tere Ulloa dice que las ancestras son todas aquellas que nos han enseñado algo. Y yo aquí encuentro todo un conocimiento, una sabiduría, una energía conjunta, que en verdad considero que es un regalo de la cual estamos agradecidas todas. Me da mucho gusto compartir la conducción con Andrea y con mis compañeras, con las que vamos a tratar de continuar este diálogo que se ha iniciado ayer y que tendrá una continuidad el día de mañana. A nosotras nos ha tocado como puntear, abrir la discusión, abrir el debate en torno a las expresiones feministas frente a los fundamentalismos. Ayer nuestras compañeras hablaron de lo que es, conceptualizaron los fundamentalismos, hablaron de sus expresiones, de sus características. Nosotras vamos a tratar de ver cuál ha sido el impacto frente a nuestro trabajo, frente a nuestros feminismos y los riesgos que hay, hacia dónde vamos, cuáles son las propuestas, qué tan efectivas han sido o no, ahí hacia dónde apuntarían las propuestas. Esos son como los ejes que vamos a tratar de agotar en esta mesa que ya tiene un tiempo reducido, pero como lo vimos ayer, solamente es una forma de empezar a abrir el debate y la discusión, cosa que seguirá en los grupos que vendrán a continuación. Así que yo les invito a mis compañeras a que empecemos a crear como este diagnóstico, como esta visión global. Hablamos, ya existen, están avanzando, pero ¿cuál es el impacto que están generando? ¿Cómo lo estamos resintiendo? ¿En qué puntos podríamos poner mayor atención frente a lo que es nuestro trabajo y las expresiones feministas? Julia, ¿quieres tomar, por favor, el micrófono e iniciar este debate, por favor?
Yo, en primer lugar, me quiero disculpar por algo. Primero, por dos cosas. Primero, porque estoy nerviosa, como pocas veces he estado en un evento, no por el número de personas que están aquí, sino que por la calidad, porque yo estuve ayer en algunos debates posteriores y creo que es un público muy exigente y con mucha capacidad de debate, así es que eso me hace sentir como un poco cohibida y nerviosa. Y en segundo lugar, porque yo quiero aclarar que yo soy economista que pretendo ser, o estoy en proceso de querer ser economista feminista, pero todavía estoy en ese proceso de superación, digamos, del deseo de superación. Y eso, yo después de estar en estos debates, sobre todo el día de ayer, me he dado cuenta de que me falta mucho aún. Así que les pido disculpas de antemano si mis análisis son extremadamente economicistas. O sea, y voy a tratar, pero me comprometo que como resultado de esto voy a tratar de seguirme superando y prometo que en el otro voy a llegar mejor.
Para el siguiente bueno, encuentro.
Bueno, gracias. Gracias por la tolerancia que van a tener conmigo. Ahora, en cuanto a los fundamentalismos, yo creo que me quiero referir concretamente a los fundamentalismos económicos. Y aquí concretamente al tema del neoliberalismo o las ideas que han acompañado al neoliberalismo en la fase de la globalización del capital. Yo estoy convencida de que el capitalismo en la fase de la globalización, a partir de las, digamos, de los años mediados de los 80 o en los últimos 20 años, ha entrado a una nueva fase del desarrollo. Y esa nueva fase del desarrollo capitalista, ¿verdad? Se caracteriza porque tiene una dominación global y una valorización del capital que trasciende las fronteras nacionales y se convierte en una valoración del capital transnacional. Ahora, en ese sentido y en ese marco reducido, creo yo, entiendo los fundamentalismos. Todos los fundamentalismos en la parte económica, en la parte, digamos, cultural o económica o religiosa inclusive, o sea, se inscriben dentro de esta estrategia global de dominación. Si ahora el capitalismo, el sistema del capitalismo es global, pues necesita un sistema de dominación que sea global. Y qué mejor, entre otras cosas, que los fundamentalismos como mecanismos para esa dominación global. O sea, necesitan que tengamos miedos globales, que tengamos aspiraciones globales, consumos globales. Es decir, todo eso necesita la globalización. ¿Qué? Así entiendo yo los fundamentalismos en la parte económica como un instrumento de dominación global. Ahora bien, ¿cuáles son los principales impactos que ha tenido esto? Yo digo, es sobre la vida de las mujeres. Y esto a varios niveles. En primer lugar, lo podríamos decir a las mujeres, pero principalmente aquellas que están ubicadas en lo que yo quiero llamar los sectores populares. Porque no creo que podamos hablar del impacto de las mujeres en general. Ayer me quedó sumamente claro, o sea, que eso es un imposible, o sea, es un abuso hablar el impacto sobre la vida de las mujeres. Hay impactos diversos dependiendo de las situaciones diversas en que nos encontremos. Entonces, yo lo que planteo es que ha sido sobre todo el impacto sobre las condiciones de trabajo, tanto en el sector en la parte de la economía productiva, como en la economía reproductiva para las mujeres, pero principalmente para las mujeres de los sectores populares de nuestros países, tanto en el área urbana como en el área rural. yo quizás dejo con eso una mayor precariedad.
Y para tal que continúen mis compañeros. Perdón, tal vez podríamos enfocarnos con Sabina en la parte de cómo es el impacto de los fundamentalismos en el área cultural y con Morena en el área política, de participación política de las mujeres. Sí, me dan un poco de volumen. Gracias.
Con mucho gusto. Platicando antes de esta sesión con algunas compañeras, me decían qué están llamando ustedes fundamentalismos. Yo soy una obsesiva de la estructura. Tengo que tener muy claro el análisis para entonces poder actuar, incluso para poder hablar. Para mí el fundamentalismo que nos atañe a las mujeres derrotar sigue siendo el patriarcado, con sus diversas manifestaciones que vuelven a asomar la cabeza, las manifestaciones antiguas y las nuevas manifestaciones. Nuestra generación vio al feminismo ganar la batalla cultural. En Occidente, a nivel simbólico, el feminismo ya ganó la batalla cultural. Ya los valores sociales aceptados en nuestras democracias occidentales son los valores que impulsó el feminismo: la equidad, la diversidad. Ahora, en la realidad no hemos ganado la batalla, eso es evidente. Hace 20 años, las mujeres feministas dijimos en Occidente: queremos el poder. Esto fue una gran revolución de conciencia. Ahorita suena incluso ingenuo, pero que el sexo débil, definido como el sexo débil, autodefinido en lo educativo como el sexo débil, dijera: queremos el poder, fue una revolución de conciencia. Queremos el poder, queremos el poder. El feminismo pasará por la política o no pasará a la realidad. Les doy cifras de México. Desde 1994 hay 2 secretarias de Estado. En el 2000, 2 secretarias de Estado. En este gobierno, 2 secretarias de Estado. Ahí se estancó. Son las señoras de los vestidos en las fotos de gabinete. 2, 2, 2, y de allí no pasamos. Claro, si hubiera ganado la izquierda estas elecciones, hubiéramos tenido un gabinete 50% y 50%, y eso hay que decirlo, porque la izquierda en México sí se ha comprometido con mitad de mujeres en el gabinete, y es una lástima para el feminismo que no ganó la izquierda. En economía, de las 100 empresas más grandes de este país, solo 2 están capitaneadas por mujeres. Una es la hija del dueño y la otra es la viuda del dueño. En economía es aún más grave la ausencia de mujeres con poder. Este interregno entre el triunfo de la batalla cultural y el aterrizaje en nuestras realidades es donde a mí me parece que estamos. Marina Castañeda, la psicoanalista ericksoniana mexicana, lo llama el machismo, la zona del machismo invisible. En nuestras pequeñas trámites cotidianos sucede, cuando uno llega a una tienda y pide algo y llega un señor y atienden primero al señor y después la terminan de… ahí sucede. Pero suceden cosas mucho más relevantes también. Cuando una mujer va a recibir un trabajo y entonces llega el primo del… y termina el señor con el trabajo. O cuando se van a discutir las listas de candidatos en los partidos. Bueno, pues allí habían una cantidad de mujeres, pero ¿qué pasó? Invisiblemente sucede el mecanismo del machismo invisible y las mujeres no llegan al 50%, que que la democracia significa el 50% del poder en las mujeres. Lo demás son componendas intelectuales, son racionalizaciones. Las mujeres seguimos ganando menos dinero, el trabajo doméstico sigue en manos de las mujeres sin ser retribuido. Esa es la zona del machismo invisible, donde asoman estos señores con sus viejos fundamentalismos, bueno, que son solo manifestaciones del patriarcado antiguo, las iglesias. En México, en toda Latinoamérica, la Iglesia católica ha malentendido los tiempos históricos, bueno, en el mundo entero lo ha malentendido, pero también las otras iglesias, las iglesias protestantes, el ala ortodoxa de la religión judía, en fin. En los medios también vemos este machismo invisible. Nadie dice, nadie ya en los medios, por lo menos de México, se burla de las mujeres, pero salen mujeres semidesnudas todo el tiempo, y la verdad es que no hay una sola presidenta de un canal de televisión en este país. Recién el IMER tiene una presidenta mujer, es un caso excepcional. Las otras radiodifusoras no tienen directoras, y eso implica de nuevo el machismo invisible. ¿Qué hacer? Les diré lo que yo hago, lo que yo hago con mis amigas. Primero, asumir que ya ganamos la batalla cultural. Trabajar desde ese lugar. No poner en duda que los valores de feminismo son los que ya ganaron la batalla histórica. Y después no olvidar la meta, que la meta es aterrizar esos valores en la realidad. En mi trabajo cotidiano, sobre todo más que en mi trabajo artístico, aunque también allí trabajo siempre con conciencia de género, pero no siempre los temas son directamente sobre el feminismo. En los medios, yo tengo un programa que conduzco en la televisión mexicana. Lo que hemos hecho es visibilizar el machismo invisible. Ese es uno de nuestros propósitos. Y de nuevo, sentarnos en la seguridad de que la batalla cultural está ganada y enfrentar las contradicciones con este triunfo cultural. Y el segundo estrategia que usamos, o más bien táctica, es la laxitud. Asumir, dar por hecho que sí estamos en una democracia, y entonces hablar con los fundamentalistas y evidenciar sus contradicciones con el hecho de que estamos en una democracia. Creo que es muy poderoso. Les doy un pequeño ejemplo. Entrevistamos, por ejemplo, a Serrano Limón hace poco, el papá de Provida y el líder moral de Provida. Lo invitamos y muy amablemente le preguntamos por qué lo está en contra del aborto, y lo enfrentamos muy amablemente contra ciertas cifras, como por ejemplo que en México el 80% de los ciudadanos, según una encuesta, hombres y mujeres, están de acuerdo en despenalizar totalmente el aborto. Entonces, bueno, se confundió, dijo. Después, por ejemplo, le hicimos un recuento del siglo XX, de las revoluciones que nacieron con la revolución feminista, de donde se desprendió la revolución homosexual, de donde se desprendió la revolución de las libertades individuales, y le preguntamos, no le preguntamos si sabía esto ni nada, sencillamente le preguntamos qué se siente vivir en el siglo XIX cuando el resto de la población está en el siglo XXI. Y él muy sinceramente dijo, muy incómodo, es muy incómodo, me gritan por todas partes. A donde voy, cuando voy a la Cámara de Diputados, me gritan insultos. Y le dije, bueno, ¿por qué no salta usted al siglo XXI? Dijo, no, porque mi compromiso son con los valores del siglo XIX. Muchas gracias por haber venido. Gracias.
Ok. Gracias, Sabina. Yo no sé si Morena tiene algo que agregar o Ana Lucía.
Bueno, yo quisiera agregar dos cosas nada más. Una, que yo creo desde las feministas, que nos ha costado mucho, o creo que nos ha costado y nos hemos tardado para relacionar en el análisis las diferentes expresiones de los fundamentalismos. Como por ejemplo la acción que se ha hecho en el terreno de contra los derechos sexuales y los derechos reproductivos tiene que ver con ese déficit de participación política que mencionaba Sabine, o porque yo digo que la figura esta del techo de cristal es una figura muy poética, por lo menos en El Salvador lo que tenemos es una muralla ardiente que no logramos traspasar. Entonces a mí me parece que nos ha hecho falta, nos ha dificultado desde la feminista en el análisis sobre esos mecanismos de dominio y de control global, relacionar las diferentes expresiones y el impacto que tiene sobre nuestras vidas. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, a nosotras nos costó bastante darnos cuenta que fuimos como país que además salía de una guerra y justamente, posiblemente por eso, por lo que podía pasar con el empuje de las mujeres saliendo de un conflicto armado, justamente fue como un país de probeta, donde fue el primer país que aprobaron el Día del No Nacido y las feministas casi no nos dimos cuenta, en el año 93, y posteriormente fue el primer país donde penalizaron totalmente el aborto. La reacción de las feministas en los primeros años, después además de vivirlo como un mazazo, fue de autocensura. O sea, nosotras mismas nos censuramos porque decíamos, bueno, en una interpretación de la legislación se va a sancionar a quien promueva el aborto, y por lo tanto nos censuramos unos años de hablar sobre un tema que golpea muy fuerte a la vida de las mujeres. Y por otro lado, yo creo que es cierto que a nivel económico pues esta dominación global puede tener un impacto de mayor precariedad en la vida de las mujeres, pero hay otras expresiones de dominación. Y quiero traer a cuenta una reflexión que hacía una compañera brasileña que se llama Silvia Camurga, que por ejemplo nos señalaba cómo en la época actual para ciertas mujeres el mensaje de la presión y la presión sobre volver a la feminidad tradicional apoyada e impulsada por toda la medicina estética, toda la reconstrucción de himen, toda una oferta de consumo que tiene que ver con la necesidad de ser más mujeres, las más mujeres tradicionales. Ese posiblemente no sea un impacto en las mujeres de sectores populares simplemente porque no alcanzamos, ¿verdad? Pero sí es un mensaje muy fuerte y tiene que ver con esta misma dominación fundamentalista, volver a los fundamentos del patriarcado, de lo que debemos ser mujeres, que impacta en otros sectores de mujeres que no están lejanos a nosotras. Y en esto, por ejemplo, tenemos contradicciones en los propios sectores populares, toda la tradición de las reinas, por ejemplo, en muchos pueblos de mi país, donde las alcaldías siguen celebrando las fiestas patronales y los y las ciudadanas seguimos pagando impuestos para las fiestas patronales y no cuestionamos que un impuesto público sirva para las fiestas del patrono católico de ese pueblo. Y todas las feministas hablamos, digamos, no, las reinas proyectan un modelo de mujer, no sé qué, pero a las muchachas jóvenes, a muchísimas de ellas, les encanta salir en las carrozas y de reina. Ser reina de 10 minutos, pero es un patrón que se promueve. Yo creo que es el mismo impacto de volver a los fundamentos de lo que es ser la mujer que quiere, el arquetipo femenino tradicional que quiere el patriarcado. Eso sería.
Gracias, Morena.
Bueno, buenos días a todas. Primero quiero contarles que las propuestas de respuesta que voy a hacer a esta plenaria van a ir cruzadas por mi pertenencia a un grupo social que ha sido discriminado históricamente y violentado por los fundamentalismos, por nuestras orientaciones sexuales, nuestras identidades de género, nuestras expresiones de género y nuestras construcciones de cuerpo. Me estoy refiriendo a las personas bisexuales, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transformistas, transgéneristas e intersexuales. Voy a intentar hablar desde una mirada feminista y voy a hablar como mujer bisexual, porque esa es mi práctica y mi orientación sexual, pero también porque esa es mi práctica y mi identidad política, desde la cual creo que puedo hacer algo por transformar el mundo. Y desde ahí pienso que uno de los impactos más fuertes y más violentos que han tenido los fundamentalismos sobre las mujeres y sobre las expresiones feministas es la construcción rígida, sólida y cerrada de una única forma posible de hacernos mujeres, de una única forma posible de pensarnos y de hablarnos como mujeres. Porque de esa forma posible que nos han inventado los fundamentalismos de ser mujeres, hemos quedado excluidas muchas mujeres, porque somos afros, porque somos indígenas, porque tenemos alguna discapacidad, porque somos jóvenes o somos viejas, porque nacimos con pene, porque queremos tener pene, porque no somos heterosexuales, porque somos masculinas. Y entonces, eso ha hecho, además de generar muchísima violencia sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, porque estamos como condenadas a que nunca vamos a lograr ser mujeres por más esfuerzos que hagamos, porque nunca vamos a entrar dentro de ese modelo. También lo que ha hecho para las expresiones feministas es que nos ha desarticulado. Y nos ha desarticulado porque es muy difícil desde ahí reconocer que hay otras posibilidades de ser mujeres. Es muy difícil desde ahí reconocer que es legítimo que una mujer que se sale de ese esquema también pueda decir: yo soy mujer y esta es mi expresión feminista. Decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades, sobre nuestros deseos, muy difícilmente vamos a poder decidir sobre el modelo económico que queremos para nuestros países.
Gracias, Ana Lucía. Es una pena que con la diversidad de mujeres que tenemos en esta mesa tengamos un tiempo tan reducido y que hayamos empezado una hora después. Nos obliga a agilizar un poco las respuestas, entonces yo quería pedirles que tratemos de ser cortas en nuestras respuestas. Voy a tratar de hacer un giro en la entrevista. Ayer se habló un poco en la plenaria del tema del derecho de las mujeres a vivir la espiritualidad, pero también me quedé pensando, y es una discusión que habíamos tenido anteriormente con Cata y María y Yarman en Radio Feminista, cómo cada vez más mujeres se unen a grupos fundamentalistas religiosos, evangélicos, cristianos, y quizá la respuesta está dada por una escritora y activista feminista que se llama María Meli Lucas, argelina, que ha escrito mucho sobre el fundamentalismo, y ella habla del sentido de la necesidad de sentirse en comunidad. Esa podría ser una de las razones, ¿no?, para que veamos este vínculo. Pero además yo quisiera que discutiéramos un poco sobre los riesgos que implica para las mujeres el momento actual. Es decir, hay un avance del fundamentalismo y una reacción del feminismo, porque el fundamentalismo no es una cosa estática. ¿Reaccionamos nosotras o es que el fundamentalismo reacciona ante los avances del feminismo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que primero deberíamos de, como tratar de caracterizar cuál es el momento actual que estamos viviendo. Yo creo que ayer ya se planteaba sobre el término crisis sistémica, pero como que enterarnos de qué estamos entendiendo por crisis sistémica. Mire, es una crisis de un sistema, de una forma de vida, o sea, que está en crisis, ¿verdad? Y que está amenazado, y que los mecanismos de diferentes, tanto económicos, políticos, ideológicos, que defienden ese sistema, ya se activaron para defenderlo y salvaguardarlo. Por ejemplo, la crisis sistémica tiene que ver con la recesión económica que se experimenta a nivel mundial. Mire, ya en Estados Unidos son 12 millones de personas que están desempleadas, y la Organización Internacional del Trabajo advierte para América Latina que solamente este año 2.4 millones de personas van a quedar sin empleo. Además, hay una, pero no solo eso, también recordemos la crisis alimentaria, la profunda crisis alimentaria que vivimos. Hay 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Esa es una crisis de reproducción del sistema. Además, la crisis ambiental, o sea, el cambio climático se ha acelerado más allá de las predicciones, incluso de las pesimistas que se tenían inicialmente, y hay sobre todo, y se está apareciendo, una crisis de legitimidad de este sistema. El aumento de la pobreza, de la exclusión social en los países ricos, en los que siempre se nos puso, sobre todo los fundamentalismos económicos, se nos puso como modelo a seguir, está poniendo en peligro, o sea, los valores y las prácticas, digamos, que estaban asociadas al sistema capitalista. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que, bueno, al punto de que el gobierno de Estados Unidos ahora identifica como el principal amenaza para su seguridad nacional los efectos sociales de la crisis económica? O sea, las manifestaciones populares de eso. Ahora, frente a eso, ¿qué sucede? ¿Qué tiende a suceder? Yo lo que preveo es un incremento, una profundización, una nueva embestida de fundamentalismo. Y esto sobre todo a dos niveles. El fundamentalismo religioso, eso es la gente, como tú bien lo decías, pero no es porque sea algo natural, yo no creo que sea natural, sino que es por el miedo. Yo no sé si han estado ustedes viendo esta semana los reportajes de CNN que le han dedicado exclusivamente al tema de la crisis económica y qué piensa y qué le preocupa y cómo le está afectando y esto y lo otro. Y la gente, o sea, es casi que se está preparando para la Tercera Guerra Mundial o para un holocausto nuclear. O sea, y entonces la gente cada vez tiene, y mire, y debe de conservar su empleo. En lugar de comprar en establecimientos pequeños, compre en establecimientos así grandes, como Walmart, porque ahí venden más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Es un miedo global que está siendo regado así por los medios de comunicación. Y frente a eso hay dos cosas. Uno, el fundamentalismo religioso. La gente necesita, cuando no ve alternativas y cuando no ve esperanzas, y cuando, entonces, ni modo, trata de buscar ese instinto de qué se salva. ¿Cómo logra sobrevivir? Y también hay otro riesgo, que es en este momento también de fundamentalismo, hay un riesgo de volver a eso que se llama al autoritarismo, a involuciones autoritarias en América Latina. Y eso sobre todo hay que tener en cuenta que de acuerdo a una investigación que se llama el Latinobarómetro, dice que más del 60% de las poblaciones latinoamericanas estarían dispuestas a aceptar gobiernos autoritarios si a cambio de eso les aseguraran resolución a sus problemas económicos y a los problemas de seguridad. Entonces, yo creo que hay un riesgo de profundización de los fundamentalismos.
Yo pediría, Sabina, antes de que pasáramos en este marco que ha dado Julia y dado el tema de la mesa, que son las expresiones feministas. Ella ya nos hizo un planteamiento amplio de lo que significa la amenaza, el riesgo en este momento contextual de crisis y todo este juego de los fundamentalismos reforzados a través de los medios de comunicación. Nuestra respuesta ha sido la acertada, ha sido correcta. ¿Qué ha pasado con el movimiento feminista, con los feminismos, frente a esta embestida de la que nos habla Julia?
El movimiento feminista, que es un movimiento que piensa internacionalmente y que fue la revolución más duradera que produjo el siglo XX, decidió que íbamos, no nos íbamos a salir de la casa de Occidente, nos íbamos a quedar dentro y que lo nuestro era la democracia. Creo que precisamente haber ganado la batalla cultural nos ha desarticulado. Creo que no somos ni remotamente tan radicales como deberíamos ser. Estamos en el racionalismo, estamos contando los centímetros que las mujeres avanzan y por eso estamos expuestas a hacer un movimiento reactivo. Cada que Serrano Limón amenaza o el Cardenal de México amenaza, reaccionamos vivamente y volvemos a ganar. Pero no debemos estar complacidas. Esa batalla ya la ganamos en los 90s, aún antes de los 90s ya estaba por ser ganada. Sí nos hemos vuelto, se nos ha olvidado cuál es la meta, nos hemos vuelto conservadoras, seguimos pensando que tener 20% del poder en la sociedad es aceptable. Una democracia implica el 50% del poder bajo cualquier lógica posible. Y sí, por ejemplo, vemos muchas mujeres en los medios de comunicación, pero las vemos muy bien adaptadas a una sociedad que sigue siendo sexista, jugando el juego sexista. Yo quisiera, quisiera abundar sobre estrategias. Por ejemplo, yo creo que hay que hablar con la derecha, hay que hablar con ellos y hay que visibilizar cuál es la agenda de ellos y hay que mostrar cuán anacrónica es esa agenda, a quién favorece y a quién no favorece. Uno se lleva unas sorpresas fabulosas, yo les contaba lo de Serrano Limón, que por cierto, por ejemplo, tuvimos un rating muy marcado hacia mujeres esa noche. A los hombres no es su tema, Serrano Limón. Serrano Limón es un diablo de las mujeres. Por ejemplo, hablamos con el cardenal y le preguntamos claramente sobre por qué las mujeres no son sacerdotes. Y nos dijo, no hay ninguna razón en la Biblia, no hay ninguna. Pero yo espero morirme antes de ver a una mujer oficiando misa. Y le dijimos, bueno, pero usted sí se va a morir, ¿verdad? Y se sonrió. Es decir, la derecha no está acostumbrada a explicitarse y cuando la hacemos explicitarse, esa es un arma muy, muy poderosa. El secretario de Salud, por ejemplo, quería hablar de diabetes y todos nosotros queríamos hablar de sexualidad. De homosexualidad, por ejemplo, y él no quería hablar. Esa fue la entrevista y fue divertidísima. Un secretario de salud en México que no quiere hablar de homosexualidad. Por cierto, es que una semana después tuvo que anunciar que la Secretaría de Salud estaba distribuyendo 30 millones de condones gratuitamente. Hay que asumir, las mujeres tenemos… Yo siento que sí somos muy conservadoras, tenemos que asumir que el feminismo se ha vuelto, y eso lo favorece mucho, un movimiento de la diversidad. Tenemos que aliarnos muy claramente, muy evidentemente, muy, muy públicamente con los transgéneros, con los bisexuales, con los homosexuales. O sea, la lucha de las feministas es la lucha de desarmar el género como motivo de opresión. Y eso tampoco lo estamos haciendo. Tenemos un feminismo muy pequeño burgués, contando, repito, sus centímetros. Vemos cosas totalmente inaceptables en los medios de comunicación y no reaccionamos. De nuevo, centímetros. Mujeres desnudas, burla a la homosexualidad, taponamiento de todos los temas que tienen que ver con las libertades individuales. Ya voy a terminar, nos pidieron mucha brevedad, yo nada más quiero terminar y decir que a mí el tema del placer y la espiritualidad, me parece que esa es la nueva frontera del feminismo. La cultura occidental o el placer, la naturaleza y el diablo en las mujeres. No es en vano, porque estaba contado desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Pues desde un hombre el placer, pues era la, típicamente, no siempre, pero típicamente era la mujer, que era la naturaleza. Bueno, pues sí, friccionar su cuerpo contra ese cuerpo era en entrar en fricción con la naturaleza. Y era el diablo. Nosotras sería muy sano que nos asumiéramos como el diablo de ese discurso y entendiéramos que tenemos una oportunidad maravillosa, las artistas sobre todo, de explicitar otro camino de llegar a lo espiritual a través del placer, de la naturaleza. Tal vez Dios está en lo más sutil de la naturaleza, en lo más sutil del placer. Creo que ese es un camino que se abrirá naturalmente para el feminismo y en especial para las mujeres artistas.
Hablemos un poco de la… antes de… gracias, Sabina. Antes de pasarle la palabra a Morena, tal vez si incluimos en tu respuesta un poco de las estrategias, ¿qué hemos hecho las feministas ante estos fundamentalismos? ¿Cómo medimos nuestros avances? A ver si nos contás un poco también por ese lado.
Sí, bueno, yo pienso, ahora sí, bueno, yo pienso que en relación al tema de los riesgos y si reaccionamos o no, o sea, creo, efectivamente yo creo que hay ha habido una transgresión a nivel social de la propuesta feminista y los fundamentalismos son retomar y volver a los fundamentos a las ideas rígidas que se retoman para un ejercicio de dominación. Sin embargo, en lo cotidiano, yo creo que las feministas reaccionamos a las manifestaciones distintas de las expresiones fundamentalistas. Creo que ahí tenemos más reacciones o acciones y estrategias reactivas y no con iniciativa. Por ejemplo, una de las repercusiones de las situaciones que planteaba Julia Evelyn tienen que ver con la fragmentación de todos los tejidos sociales. Ese mensaje de sea exitoso o sea exitosa usted, compre, tenga y sálvese quien pueda y estimular el individualismo y el consumismo y esa perspectiva del éxito individual genera procesos de fragmentación estimulados por otras razones, la migración forzada, no los proyectos migratorios legítimos también tienen que ver con esa fragmentación. Y ante eso, a ver, nosotras proponemos autonomía, nosotras proponemos, empoderémonos individualmente, pero no tenemos mucha alternativa de comunidad como tal. Ayer en uno de los talleres se hablaba de que la identidad, que nos falta desarrollar una identidad feminista que nos permita ser comunidad con ese placer, con ese disfrute que planteaba Sabina. Yo creo que ante eso, bueno, otras expresiones o las expresiones fundamentalistas tienden a ser mucho más atractivas para las mujeres. Les ofrecen un tejido de servicio, de un espacio de corte a la, sobre todo a las mujeres de los sectores populares, ¿sí? un corte a la cotidianidad homogénea de sus vidas. Pueden ir a la iglesia, se cambian, se ponen el vestido arreglado, tienen un espacio de permitido de interacción social que les hace sentirse individuos y al mismo tiempo parte de una comunidad. Les ofrecen apoyo para que el marido ya no la golpee y deje de tomar. Nosotras ofrecemos alternativas para la violencia generalmente vinculadas a la denuncia, la separación, el apoyo muy inicial, pero no ofrece. Las mujeres a veces, muchas veces, quieren que su marido deje de pegarles, pero no quieren separarse de ellos. Entonces, no ofrecemos alternativas de comunidad placentera, de disfrute y de dignificación cotidiana, que sí ofrecen expresiones fundamentalistas. Entonces, yo creo que ahí estamos ante un hecho que nos deja sin alternativa concreta. Otra cosa que conversábamos ayer con unas compañeras es nuestra visión hacia las familias, por ejemplo. Las familias son expresiones de cooperación, de seguridad y de conflicto también. Entonces, las feministas, en nuestro análisis de las relaciones de poder al interior de las familias, nos enfocamos fundamentalmente en la dimensión del conflicto de la familia. Y trabajamos esa dimensión y la hacemos ver y la ponemos en evidencia y vemos cómo la mujer pues no se come, prefiere darle el huevo a los hijos o a su pareja, y entonces ella se queda con la tortilla con sal, y vemos distintas dimensiones que son legítimas, que son reales, que son importantes, pero trabajamos muy poco en la dimensión de puerto, de seguridad y de cooperación de las familias. Y entonces las mujeres vienen hacia nosotras cuando están en alza de la situación de crisis, de violencia, ahí sí somos un soporte las feministas. Pero cuando viene el periodo de reconciliación o el intento de recuperación de la relación familiar, le sirve más la iglesia evangélica. Igual hablábamos de que vienen hacia nosotras cuando están ante la inminencia de un embarazo no deseado. Ahí sí saben a quién buscar y nos buscan a nosotras. Pero cuando hay que defender la despenalización del aborto, si te vino me acuerdo. Entonces, tiene que ver con que nos hace falta, creo yo, en esta acción ante el avance de las expresiones concretas de los fundamentalismos, trabajar reconociendo también los aspectos concretos que ofrecen algunas expresiones fundamentalistas y tratar de ofrecer ahí alternativas liberadoras.
Perdón que te atraviese el caballo, como decimos en Costa Rica. Quiero agregarle algo más a la pregunta y a la respuesta que estás dando. Y va en un sentido de autocrítica al movimiento feminista. ¿Son nuestras propuestas y estrategias incluyentes, unen al movimiento feminista o fragmentan al movimiento feminista? Porque un poco las propuestas de cambio que nosotras queremos hacer en la sociedad, no creo que las hagamos con 50 o con 100 de nosotras, ni con una, ni con las otras, ni con las de adentro, ni con las de afuera. Entonces, yo quiero que agreguemos un poquito de análisis en ese sentido de cómo son nuestras propuestas.
Yo creo que, como movimiento feminista, yo siento que es suficientemente amplio e inclusivo para que aquí estemos todas y para que se puedan expresar, aún con todos los conflictos y polémicas, las distintas expresiones del movimiento feminista. Ahora, yo creo, como Sabina, coincido en que en muchas cosas somos conservadoras. Por ejemplo, en nuestra preocupación por las desigualdades socioeconómicas, muchas veces terminamos contando pobres, cómo viven las mujeres pobres, cómo sienten, cómo sufren, cómo... Y no vemos el otro polo de la concentración de la riqueza. Y no cuestionamos a fondo que el hecho de que hayan mujeres con hambre y que hayan mujeres que no tengan los medios para poder decidir y vivir una vida en condiciones dignas tienen que ver con que hay grandes concentraciones de riqueza y que eso tiene un profundo carácter patriarcal. Entonces, me parece que en algunas cosas somos conservadoras. En las prácticas y estrategias, creo que no somos lo suficientemente inclusivas, muchas veces. A veces somos excluyentes y tenemos prácticas. El feminismo nos plantea la una propuesta de nombrar, de recuperar lo femenino en el nombre de las cosas y podernos nombrar, autonombrar. Y dice, bueno, una propuesta feminista es que nos nombremos. A veces, entre nosotras, en las distintas expresiones del movimiento feminista, algunas nos autonombramos, pero nos damos el lujo de nombrar a las otras. Ah, no, ustedes son procapitalistas, ustedes son de tal corriente, ustedes son, yo soy de las puras. Creo que ahí tenemos dimensiones sectarias que no nos ayudan a crecer. Ahora, si bien estas prácticas yo creo que son excluyentes y también tenemos relaciones jerárquicas entre nosotras, anoche también hablábamos con Jenny Gómez, si nos atrevíamos a llamar esto, estas expresiones del movimiento, porque también se oye que hay fundamentalismos en el feminismo. Y decimos, quizás, quizás no, quiero polemizar en esto, quizás no. Pueden ser expresiones excluyentes, sectarias, jerárquicas, pero quizás no somos justas con nosotras mismas si a esas expresiones les terminamos llamando fundamentalistas, porque el fundamentalismo, que no se nos olvide, es una expresión de dominio, es una expresión de dominio. Entonces, la exclusión al interior del feminismo no puede ser una expresión de dominio. Hasta ahí tampoco nos castiguemos tanto. Pues está bien la autocrítica, pero tampoco nos castiguemos tanto a un movimiento que por su carácter transgresor ya es suficientemente estigmatizado. Pues yo coincidía con Jenny con que no hay que ser justas con nosotras. Nos cuesta mucho reconocernos como feministas, critiquémonos por las prácticas excluyentes que tengamos, reconozcámonos, pero ser fundamentalista es formar parte del aparato, del instrumento de dominación global, que es otra cosa. Entonces, no hay expresiones, desde nuestro punto de vista, no hay expresiones fundamentalistas en el movimiento.
Bien. Bueno, pues,
Yo creo que Ana Lucía quería opinar algo sobre esto.
Sí, solo quería comentar que es el momento, pues, de ampliar en esta cuestión de la autocrítica, que creo que es lo que ha abierto Morena y que, bueno, pues podemos andar. Ana Lucía, continuamos ahorita.
Bueno, yo creo que una estrategia muy inteligente de los fundamentalismos es que no solamente están afuera, están también adentro. Y no solamente adentro de los movimientos sociales. Lo más tenaz de los fundamentalismos, y creo que por eso a veces son tan efectivos, es que están adentro de la cabeza, del corazón y del cuerpo de los seres humanos. Y creo que un reto muy, muy importante es ser capaces de reconocer que eso sucede, es ser capaces de reconocer que en nuestros corazones, allá en el fondo, puede haber una horrible fundamentalista, ¿sí? Y que a veces sale a flote y que a veces se entrecruza con el movimiento de liberación de las bisexuales y de las feministas, porque está ahí, porque es que todas hemos sido y todos hemos sido educados y educadas en esa lógica de dominación, y escapar de esa lógica es muy difícil. O sea, pretender decir yo no soy fundamentalista es muy complicado, ¿sí? Y entonces creo que aceptar que eso sucede es como un primer paso para que no suceda más. Creo además, y desde Colombia, que estamos viviendo una situación de guerra muy terrible, que ya ustedes conocen, creo que hay un riesgo mayor de los fundamentalismos cuando uno se encuentra en un contexto de conflicto armado, porque lo que se hace es que se exacerba esa lógica de la guerra que se une a la lógica también de los fundamentalismos, y es de que el otro o la otra que es diferente es mi enemigo o mi enemiga. O sea, los fundamentalismos y la guerra lo que nos dice es que todo aquello que es distinto a mí no soy yo y por lo tanto es mi enemigo y por lo tanto tengo que eliminarlo o eliminarla, ¿sí? Y creo que las mujeres encarnamos esa diferencia, o sea, siempre hemos sido construidas y nombradas como lo otro, pero además estaban acá las mujeres, pero además están esas otras mujeres, esas nuevas mujeres que están naciendo. Y yo creo que en este contexto de los espacios feministas, por ejemplo, el debate que se ha dado con respecto a las mujeres que nacieron sin vagina, por ejemplo, ¿sí? Y cómo muchas veces otras mujeres que nacimos con vagina creemos que por eso tenemos un poder de nombrar y de decir, usted no nació con vagina, por lo tanto no es mujer. Eso es fundamentalismo, ¿sí? Y esas son las lógicas que tenemos que cambiar, ¿sí? Lo que decía Sabina hace un momento, las normas de género son los fundamentalismos más fuertes que nos están oprimiendo. La heterosexualidad obligatoria, esos son fundamentalismos que nos atraviesan el cuerpo, la piel, nuestras familias, hay que zafarnos de eso. Sobre todo es importante reconocer que la otra, que el otro, no es nuestro enemigo, no es nuestra enemiga, que podemos encontrar siempre puntos en común. Creo que eso es como lo que nos puede llevar un paso adelante hacia los fundamentalismos.
Nos quedan unos minutos, vamos a ahondar un poquito en esta evaluación autocrítica que estamos haciendo de lo que han sido nuestras expresiones frente al fundamentalismo y bueno, luego daremos paso a los grupos de discusión. Yo quiero retomar algo de lo que se ha mencionado en cuanto a las estrategias, qué nos ha funcionado y qué hemos logrado con eso y si hemos logrado en realidad avances o hemos perdido. Yo quiero mencionar, por ejemplo, que tenemos la agenda de las mujeres y que venimos haciendo las campañas, que venimos armando redes en función del día de la no violencia, el día de las mujeres y demás. Yo quiero mencionar, por ejemplo, en el caso del día de la no violencia contra las mujeres en México, ha ampliado la cobertura mediática. El día 25 hay periódicos, hay programas de radio, hay programas de televisión, pero el mensaje que dan, hay que ver las fotos que aparecen en las primeras planas, y son mujeres con ojos de fuera, mujeres con unos supergolpes, sangre, son muy violentas esas imágenes. Desde la visión mediática que nosotras analizamos, lo que vemos es que se logró poner la violencia contra las mujeres como un espectáculo para el día 25 de noviembre. Eso es lo que queríamos, no queríamos, en dónde estuvo, hay error, no hay error, qué cosas tendríamos que reflexionar con hechos como estos que finalmente están siendo tomados en las campañas.
Sí, muy brevemente, esa campaña es una atrocidad, o sea, ¿cómo? Es mostrar a las mujeres golpeadas y después decir no, no se haga, pero la fuerza de la imagen es ahí están las mujeres golpeadas. Tenemos como género, y esto es histórico, un problema con la violencia que es un problema que tiene que también que ver, que es sinónimo con el problema del poder. Yo les quiero contar una pequeña anécdota de Ciudad Juárez. Hablando con chavas de las maquiladoras, mujeres entre 18 y 25 años, hablaban sobre los asesinatos de las mujeres en Juárez. Yo ya había estado allí varios meses y ya entendía más o menos lo que estaba pasando y en cierto momento les dije, ¿por qué no están ustedes armadas? ¿Por qué no llevan ustedes pistolas? O sea, ustedes tienen que caminar un tramo en la noche por un lugar donde no hay luz eléctrica y donde no hay policía, y además si hay policía, quién sabe si sea para protegerlas o para joderlas o para ser indiferente. Y estas mujeres que ponían cada noche en peligro sus vidas, no podían siquiera aceptar la idea, que es donde entra cómo lo tenemos introyectada la cultura machista dentro del cuerpo, las mujeres, no podían siquiera aceptar la idea de tener una pistola. Increíblemente se pusieron a defender al Estado. Dijeron, es que si nos armamos, estamos yendo contra las leyes del Estado. Y yo les decía, ¿y a ustedes qué les importa? El Estado les ha fallado a ustedes. ¿Dónde está el Estado? Total, tuvimos una larga discusión, me enseñaron, abrieron sus bolsas y me enseñaron sus navajas eléctricas, esas que hacen y abren. Y les decía, sí, pero los agresores traen pistolas. Yo personalmente en Ciudad Juárez descubrí que si no llevaba una pistola en mi petaca de video, junto a la cámara de video, mi pistola, yo no me sentía igual. Y no me sentía igual y era real. Allí estaban, de cada 4 hombres, 2 estaban armados, por lo menos. Uno era un policía, que no era necesariamente mi amigo, y otro era un narco, que tampoco era necesariamente mi amigo, o lo era en la misma medida que el policía. Tenemos un problema con el asunto de la violencia y del poder. Ya para terminar esto, nada más les hago una acotación. El número, lo dicen los vendedores de pistolas, el grupo social que está comprando, o sea, que ha aumentado su compra de pistolas más en los últimos 10 años, son las mujeres que viven solas o viven con otras mujeres o que viven con sus hijos, pero sin un hombre.
Perdón, yo creo que la propuesta del feminismo no es que nos armemos, digo, que quisiera hacer esa aclaración o preguntárselo a las panelistas, porque, o sea, yo personalmente no quisiera formar parte de un movimiento feminista que tenga que andar armada, bueno, no sé.
A ver.
¿Qué opinen las otras panelistas?
Julia.
No, yo no voy a opinar sobre eso porque no tengo opinión sobre ese punto, pero sí quiero, perdonen, pero yo quiero volver a la pregunta que estoy hace rato queriendo contestar sobre cuáles han sido las respuestas desde el feminismo frente a los fundamentalismos, y yo me voy a traerlo nuevamente al campo económico. Yo creo que en el campo económico ha habido mucha, pero muchísima reacción y poca propuesta. ¿Por qué reacción? Porque frente a los fundamentalismos económicos, por ejemplo, los acuerdos de comercio, los acuerdos de inversión, la lucha contra estos o la lucha contra las privatizaciones o las políticas públicas neoliberales, el movimiento de mujeres ha tendido a insertarse en las agendas de resistencia o de incidencia, de cualquiera sea el caso, frente a estos en respuesta a estos fundamentalismos. Y una de estos me lo está mostrando lo que es, digamos, la participación del movimiento de mujeres frente al acuerdo de asociación con la Unión Europea. O sea, no hay una agenda propia, sino que está inserta en Centroamérica en el resto de la agenda del movimiento social de resistencia o de incidencia. Por otra parte, también se reacciona frente a los temas que coloca la cooperación internacional, los temas de autonomía económica, empresarialidad femenina, comercio, que coloca, por ejemplo, UNIFEM o que coloca la Agencia Española de Cooperación, etcétera. Ahí va el movimiento feminista, reacciona. Y en tercer lugar, reacciona también cuando propone proyectos que sí son desde el movimiento de mujeres, pero que… por ejemplo, emprendimientos económicos o iniciativas económicas, redes empresariales o económicas de las mujeres para hacer frente a los efectos, por ejemplo, del neoliberalismo, de la transnacionalización de la economía sobre las condiciones de vida de las mujeres. Y la reacción es muy poca. Por ejemplo, no hay una agenda económica de las mujeres. Hay un proyecto que se llama la Agenda Económica de las Mujeres, que está liderado por UNIFEM y PNUDE en Centroamérica, pero que no termina de ser asumido completamente por el movimiento de mujeres. Y en segundo lugar, el análisis, si hay análisis económico de estos fenómenos que intenta hacerse de una perspectiva feminista, como por ejemplo lo que hacen las compañeras de la red de género y comercio, pero que no trasciende, digamos, a convertirse en parte del contenido, está en el discurso feminista, pero no está en la agenda de acción del movimiento feminista en América Latina y particularmente en Centroamérica. Entonces yo creo mucha reacción, poca propuesta, y ahí es donde debemos de hacer, creo yo, el balance, y el balance es ha habido poca efectividad de las estrategias. Dos cosas: uno, porque no se ha desarrollado y no le damos la importancia suficiente a lo que es el análisis económico desde una perspectiva feminista, está en muchas declaraciones, en muchos documentos, pero no está en las estrategias de acción. Uno, siempre esta cuestión de lo económico como en un segundo plano o en un tercer plano o siempre con mucho menosprecio. Uno, no hay, entonces no desarrollamos esa capacidad y esperamos que a lo mejor hombres nos vengan a decir pues qué es el análisis. Muchas veces yo he estado en organizaciones o en eventos organizados por movimientos de mujeres en otros países, no voy a decir en cuál, pero prefieren invitar a hombres que hablen sobre esos temas económicos y no a mujeres porque no confían en nosotras, creen que no tenemos la capacidad de análisis económico, sino nos llaman a las cuestiones de que si es social, que si es la pobreza, que si es la cuestión de la violencia, pero lo económico no. Y porque no hemos formado cuadros, eso creo que es el, para mí, no hay formación de cuadros de mujeres, o sea, con capacidad de hacer análisis económico feminista. Y en segundo lugar, lo último, ya termino con esto porque a lo mejor ya no tengo oportunidad de hablar, es también otro déficit en este sentido, es que en los análisis económicos que hacemos muchas veces no trascendemos de la crítica al neoliberalismo, es decir, al fundamentalismo económico, ¿verdad? No pasamos de esa crítica y no llegamos al análisis crítico y al rechazo del sistema capitalista, que es, junto con el patriarcado, las dos fuentes de la opresión de hombres y mujeres en esta sociedad.
No sé si Morena o Ana Lucía tenían opiniones.
Bueno, agregando un poco a la parte de Julia Evelyn, yo creo que hay aportaciones feministas en el análisis económico que cuestionan la falta de reconocimiento del aporte de todo el trabajo reproductivo o de reproducción social que realizan las mujeres, que a mí me parece que esa es una aportación importante del movimiento feminista. Ahora, a nivel general, en términos de las estrategias, yo creo que han surgido y hemos ido construyendo estrategias generales o globales que hay que analizar también en sus contextos, incluir en esa contextualización la manera en que nos relacionamos o no con las violencias. Porque, a ver, nos puede escandalizar mucho la propuesta que ha hecho Sabina. Sin embargo, vivimos apelando a que frente a la violencia se aplique, frente a la violencia contra las mujeres, se aplique la violencia legalizada e institucionalizada de los estados, que es la violencia penal. O sea, muchas veces, como alternativa frente a la violencia contra las mujeres, nuestras estrategias han sido más penas, elevemos la penalización, pongamos más años de cárcel, y eso no es más que recurrir al uso de la violencia legitimada por parte de los estados. Entonces, quizás nos ha hecho falta miradas más críticas sobre las repercusiones que tienen las diferentes estrategias que hemos impulsado en cada contexto. Yo creo que una cosa que hemos logrado, y pensando que en el próximo encuentro va a ser feminista latinoamericano y del Caribe, va a ser de dentro de pocos años, se van a cumplir 30 años de encuentros. Yo estuve la primera vez en San Bernardo y me encontré y me enamoré del feminismo ahí, en el año 90. Yo reconozco que hay avances en cuanto a la creación de redes temáticas, a la profundización temática, a la especialización. No quiero dejar de reconocer que ahí hay un mérito de profundización, pero eso tiene su otra cara de la moneda, que es una fragmentación de la agenda feminista y una pérdida de la perspectiva holística, de la integralidad, de la dominación y de las alternativas liberadoras para las mujeres, de las propuestas liberadoras del feminismo. Creo que esa es la otra cara de la moneda. Y eso pasa a nivel general en el movimiento, pero también en nuestros países. Y actuamos un poco de forma muy parecida como actúan los sistemas médicos de salud. Mire, usted tiene diabetes, su problema es del páncreas, pero si me está hablando de otra cosa, que es del corazón, aquí no se lo veo, pase al lado. Le toca en la consulta de al lado y en esa le vamos a dar consulta en 3 meses. Entonces, si yo trabajo violencia, no trabajo economía, no relaciono, digamos, la opresión y la falta de autonomía y la falta de capacidad de decisión de las mujeres sobre su vida y sus circunstancias, que tiene que ver con también a veces superar situaciones de violencia o con las dificultades de disfrutar del placer que nos planteaba Ana Lucía. Esto también tiene que ver con ciertas condiciones mínimas de vida que se puedan, además del permiso de disfrutarme y de disfrutar con otros o con otras, también requiero de unas condiciones. Entonces, hemos trabajado de forma muy fragmentada nuestras agendas y nos falta hacer realidad, un poco más realidad, los discursos. O sea, hablamos de pues la importancia de reconocer la diversidad, que unidas en la diversidad como discurso, pero en realidad tenemos un déficit de reconocimiento entre las feministas y entre las diferentes expresiones del movimiento feminista. Si partimos de ese déficit de reconocimiento, quizás podamos dar pasos para lo que nos planteaba Ana Lucía, que es la posibilidad de ir encontrando los puntos en común que nos permitan seguir avanzando en esta propuesta transgresora.
Bueno, yo creo y comparto con las compañeras que las agendas de nuestros movimientos sociales, y hablo de nuestros movimientos sociales porque creo que varias de nosotras estamos afiliadas a distintas luchas que juntas hacen más, ¿cierto? Creo que definitivamente nuestros movimientos sociales no pueden estar poniéndose sus agendas de acuerdo con lo que pasa con los fundamentalismos, ¿no? Entonces, la reacción no sería como el camino. Y, de hecho, lo que yo veo del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y también de nuestro movimiento LGBTI, es que todo el tiempo estamos actuando. Todo el tiempo hemos estado actuando, incluso antes de que nos dijeran que existíamos o que existieran el derecho a la orientación sexual o la identidad de género. Hasta el año 2008, en la última conferencia de la OEA, por fin se reconoció que la orientación sexual y la identidad de género son derechos humanos. Antes de eso no existía ese derecho, pero sin embargo habíamos muchas personas, no solo ahora, sino antepasadas y antepasados nuestros, que habían ejercido esos derechos sin que ni siquiera existieran. Yo creo mucho, y eso me lo han enseñado las mujeres, y en especial las mujeres trans, en las transformaciones desde lo cotidiano. O sea, si comenzamos a hacer, simplemente ser libremente como nosotras queremos ser, dando por hecho lo que decía Sabina hace un momento, que ya hemos ganado, sin esperar que nos otorguen nada. O sea, los derechos nadie nos los va a dar, ¿sí? Los derechos ya son nuestros, lo único que hay que hacer es vivirlos, ejercerlos y permitir que el resto de la humanidad también pueda vivirlos y los pueda ejercer. Pueden haber transformaciones en las leyes, que es buenísimo, pero esas transformaciones legislativas no bastan, ¿sí? Pueden haber incluso transformaciones en los modelos económicos, en los dirigentes de nuestros países, pero eso no basta cuando no tiene un correlato en la cotidianidad. Nosotras somos las que cambiamos el mundo a partir de las acciones pequeñas de cada día. Creo que hay que apostarle a eso.
Bien. Pues muchas gracias a todas nuestras compañeras por este diagnóstico y esta autocrítica, estos puntos de reflexión que han marcado. Solamente vamos a dar un minutito a cada una para abrir un poco el tema que sería de mañana, y es hacia dónde debemos apuntar. Ya vimos en dónde están algunas carencias, algunos puntos que hay que observar, pero bueno, ahora ¿qué sigue? Si vemos a futuro, ¿qué tendríamos que tomar? ¿Qué postura le corresponde al feminismo para hacerle frente y para disminuir el avance de los fundamentalismos? Es un minuto, así que por favor, una conclusión breve.
Bueno, yo creo que yo creo que es deberíamos de actuar como en dos niveles, en el muy corto plazo y en el mediano plazo y en el contexto, y a mí, me disculpan, pero yo insisto en esta crisis sistémica que va a caracterizar pues la coyuntura regional, nacional y mundial en los próximos 3 o 5 años. En el corto plazo, pues incorporar análisis de la crisis, de esta crisis sistémica sobre la vida de las mujeres, pero de manera diferenciada, ¿verdad? De las diferentes identidades de las mujeres. Luego exigir al Estado de que frente a esta crisis sistémica, los ajustes que se tengan de hacer en la parte económica o social no se hagan a costa de un deterioro en las condiciones de trabajo de las mujeres en el sector productivo o en el sector reproductivo, y sobre todo empezar desde el movimiento feminista a promover iniciativas económicas, a lo que lo llamo economía solidaria, que a lo mejor no hay tiempo de desarrollar esto. Y en el mediano plazo, pues habríamos que crear o fortalecer esta capacidad que tenemos para analizar lo económico y los fundamentalismos, lo económico y relacionado con otro fundamentalismo desde una perspectiva feminista.
Me quiero tomar 20 segundos para no dejarles la impresión de que yo estoy llamando a un feminismo con bazucas. Lo que estoy llamando es a un feminismo que pierda la ingenuidad en los niveles de política y de violencia. Y en el caso de las mujeres de Juárez, la propuesta que se está armando es más bien que, como el Estado que ejerce el monopolio de la violencia no está funcionando, bueno, que ellas hagan cuadrillas en donde una de ellas va armada, que se preparen y que respondan. Bueno, ya. No todo mundo necesita su bazuca, pero algunas mujeres sí las necesitan, y dejemos de ser ingenuas. ¿A dónde vamos? Yo creo que hay que reenfocar los fundamentos generosos del feminismo. El feminismo se hizo para desarmar el patriarcado. Hay que ir a esos fundamentos, hay que ser radicales, es decir, ir a las raíces de eso. Eso implica la diversidad sexual, eso implica muchas otras cosas. A veces, trabajando en nuestro pequeño campo, en nuestras pequeñas vidas, creemos que estamos haciendo el único feminismo que vale la pena. Tenemos que hacerlo en lo grande, en lo pequeño, pero regresar a las raíces del feminismo. Lo nuestro es desarticular el patriarcado. Yo pienso que debemos ya asumir de una vez por todas, debemos dejar de ser tan amables las mujeres y decir, sí, ya ganamos la batalla cultural. Ahora lo que toca es tomar la iniciativa para aterrizarla en los hechos. Si logramos hacer eso, entonces, cuando los viejos fundamentalismos, vaya, los fundamentalismos del siglo XIV, asomen la cabeza, sonarán cada vez más ridículos. ¿Cómo aterrizarlo? Pues hay tantos campos donde hacerlo. Estamos hablando de un cambio de sociedades enteras. Yo nada más quería enfatizar que no podemos dejar de lado la política. La política por un lado y el placer. Y creo que podemos ejercer diario nuestros poderes políticos de una manera feminista y nuestros placeres de una manera feminista, que eso es muy agradable.
Bueno, yo creo que la primera propuesta que quisiera hacer es que es importante reconocernos, superar ese déficit de reconocimiento hacia cada una y entre las feministas y entre las diferentes expresiones del movimiento feminista. Fortalecer la capacidad de liderazgos del movimiento feminista, porque tenemos ese déficit de reconocimiento y no podemos llegar y decir ganamos la batalla y queremos la mitad del poder si no hemos superado ese déficit de reconocimiento entre nosotras. Creo que unas tenemos que ser las luces para alumbrar los méritos de las otras, si no, no vamos a superar ese déficit de reconocimiento. Creo que hay que profundizar las transgresiones también. A ver, lo que fue transgresor para mí en los 90, yo la primera vez que fui a un taller en Madrid y vi un debate sobre prostitución y transexualidad, te juro que me asusté y decía, me quiero regresar a El Salvador porque allá no pasa. O sea, le juro que es cierto, pues estoy hablando del año 93, diciembre del 93, una jornada feminista, y lo que aprendí de ese taller fue que no sabía muchas cosas y que reconocía que, a ver, que había reflexión, había una diversidad que para mí escapaba, para mis nociones escapaban. Entonces, lo que en aquel momento fue transgresión, era una terrible transgresión para mí, en este momento no lo es, pero posiblemente otras compañeras me van a plantear en lo inmediato, saliendo de aquí, otras transgresiones. Entonces, creo que hay que aceptarlas, asumirlas y profundizarlas. Y la otra cosa es contextualizar. Lo que puede ser para Ciudad Juárez o para San Salvador, posiblemente no sea lo adecuado para Nicaragua o para Argentina o para dentro del mismo país, para un pueblo o para otro. Creo que es importante que las propuestas feministas las contextualicemos y las estrategias sobre todo. Coincido con la necesidad de recuperar la radicalidad y esa perspectiva holística, y creo que tenemos que desafiar la demonización que se ha hecho del feminismo, porque nos desgastamos demasiado en eludir ese estigma de demonización. Y a mí me encanta la propuesta de asumir la trilogía de Sabina, placer, naturaleza y diablas. Solo así vamos a poder superar esa demonización, así que yo la asumo desde ya.
Gracias.
Bueno, yo creo que hay que ser capaces de renunciar a las formas de vida que nos han impuesto. Y son muchísimas, muchísimas formas, pero en la medida en que somos capaces de decir, yo renuncio conscientemente a eso porque eso no es lo que yo quiero ser, comenzamos a liberarnos de una manera maravillosa. Además, porque a partir de ahí comenzamos a producir nuevos deseos, y los nuevos deseos producen nuevos cuerpos, produce nuevas posibilidades para el mundo, para los seres humanos. El deseo es una cosa profundamente revolucionaria, ¿sí? Porque cuando uno desea algo, comienza a imaginarlo, comienza a hacerlo real y luego comienza a crearlo. Y cuando los deseos se unen, se juntan, como está pasando en este encuentro, que todas deseamos un mundo distinto, un mundo con igualdad de oportunidades para nosotras las mujeres, un mundo libre para las mujeres, los hombres, las personas trans. Eso es lo que deseamos. Cuando los deseos se hacen comunes y cuando esos deseos se fortalecen también con la memoria de otras que antes también desearon eso, y cuando además se fortalecen con las redes de afecto, con las transgresiones, con el placer, con la producción de conocimientos nuevos, de significados y palabras que antes no existían, cuando comenzamos a hacer obras de arte, cuando comenzamos a hacer chistes, burlándonos, parodiando eso que nos ha dominado y que nos ha jodido la vida, entonces esos deseos se materializan y comenzamos a vivir un mundo nuevo, un mundo distinto. Creo que esa es la apuesta del feminismo y creo que, no sé si sea muy optimista, pero creo que la estamos volviendo realidad. Muchas gracias.
Gracias a todas las miembros de este panel por compartir sus opiniones. Sin duda que habrá muchas opiniones de todas las presentes acá, así que las invitamos a que participen en las mesas de discusión para que ampliemos este diálogo y compartamos nuestras opiniones.